Rea nochi noten lifnehem ayom berachau klala. Así comienza la perasa de esta semana, perasa re. Mira, yo te doy delante tuya hoy berachá, bendición, y klala, y lo contrario. Eta berachá asher tishmuun el mitzvot asim, la berachá, y nos pone la Torá eta berachá, la berachá asher tishmuun mitzvot asim lo que hacer, asher nochi mitzvot hacer. La verajá, cuando escuchéis los preceptos de Dios tu Dios, que yo te encomiendo a vosotros hoy, ve a Klala, y lo contrario, y lo tishneu, el mitzvot haseme lo quejer. Fíjate, que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si cumplieras los mandamientos que te encomiendo, y la maldición, si no cumplieras los mandamientos. Entre la bendición y la maldición existe una pequeña diferencia en su insinuación, ya que delante de la bendición se encuentra la conjunción eta berajá, et, esa conjunción que no tiene traducción al español, pero que significa un acentuación, un recalcar dónde se encuentra la bendición, mientras que la maldición comienza directamente háclala, la maldición. A lo que comentaron nuestros sabios sobre el significado de dicha conjunción et, nos quiere enseñar que la bendición en sí se encuentra en el cumplimiento de los preceptos. No es que la mitzvah no va a traer bendición, sino el hecho de cumplir el precepto de Dios, esa es la berajá. Esa es la bendición. Está claro que Dios no nos busca para castigarnos, al igual que un padre no busca castigar a su hijo, sino busca el bien de su hijo. Y por lo tanto, cuando el hijo hace el deseo del padre, el deseo del padre es la bendición del hijo. No es el caramelito que el padre le da en recompensa por el hecho que le pidió hacer y lo hizo, sino que cuando la mamá le pide a su hijo que entre a la ducha es la bendición de su hijo, no el chocolate o el helado que le espera después de la ducha. El niñito que no entiende y se mete a la ducha pensando solamente en el helado o en el chocolate que le espera después de la ducha, cree que la bendición es el helado o el chocolate que le espera. Pero la mamá sabe que no es esa la bendición. La bendición en verdad es la ducha en sí, por su propio bien. Es su bien el que está en juego. Lo mismo nos dice la Torá de esta semana. Esta berajá, la bendición, si escuchas. En el escuchar los preceptos de la Torá se encuentra la bendición, mientras que la maldición no se encuentra si no escuchas. Si no cumpliste, perdiste la bendición. Solamente tengo que educarte, dice Dios. Al igual que un papá y una mamá tienen que educar a su hijo, y no se encuentra en lo que no encontró, en lo que no entró en la ducha, no se encuentra la maldición. Ahí se encuentra la falta de bendición. Sino que Dios, como el papá y la mamá, no tienen al entendimiento humano otro camino sino castigo. El empeñarse, el esforzarse, el evitarle el chocolate o el evitarle el helado. La sensación de todo judío cuando no conoce se ve reflejada en esa expresión yugo, ol, y así nos transmitieron ay, la Torah, el yugo de la Torah, la mitzvot, el yugo de los preceptos, y queremos captar de que todo nuestro comportamiento va dictaminado bajo ese látigo del yugo. Esta perasá nos enseña todo lo contrario. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestra relación con la Torá? en ver en el cumplimiento de la mitzvot la bendición, y en el error la falta de la bendición acompañada de un castigo para poder devolvernos a nuestro, a nuestra raíz, a nuestra fuente, a nuestro lugar. El Todopoderoso no necesita de nuestros hechos, como tampoco disfruta de nuestros servicios. Así como un padre desea el buen comportamiento de su hijo por su bien, así Hashem espera nuestro desenvolvimiento dentro de los parámetros de la Torá para nuestro bien. Al igual que el ingeniero que programa una máquina sabe sobre la necesidad de cada pieza, y el buen funcionamiento de la misma depende si nos acatamos a esas normas de comportamiento, también así, como razón de todo y como creador, nos dio la vida en este mundo con ese manual de uso llamado la Torá. Así como no es lógico manejar un automóvil, un carro, sin conocer las normas de conducción, tampoco es posible pensar que algo tan complejo como es nuestra vida podamos desenvolverla solamente con la intuición y con la lógica. Sé que es un sentimiento muy fuerte. ¿Por qué no puedo hacer lo que yo siento? Por la sencilla razón, me faltan los parámetros que me limiten y que me indugan hacia el camino del comportamiento correcto. Tras enumerarnos una larga lista de obligaciones y de prohibiciones, como la prohibición de comer sangre, o de ingerir animales impuros, o de escuchar o acercarnos a la idolatría, o de seguir las costumbres paganas, nos advierte la Torá sobre, ojo, sobre los pseudos profetas, sobre los hacedores de milagros, sobre los maravillosos de los magos, sobre los lectores de futuro, sobre los intérpretes de sueños. En el momento que contradigan cualquiera de las obligaciones de la Torá, tendremos que desecharlos, ya que la verdad de la Torá no depende de situaciones ni de tiempos, pues la naturaleza fue creada sobre la base de la propia Torá, y no fue la Torá un libro de normas que pueda cambiar según las situaciones. Dijeron nuestros sabios: se fijó el Eterno en la Torá e hizo al hombre. Hijos sois para el Todopoderoso. Nos acompaña la Torá con una prohibición y nos dice: Lotit Gudedu. En verdad, esa prohibición está hablando de no comportarse de una manera pagana en momentos de luto. Nos prohibió la Torá de arañarnos en las cabezas ni de sacarnos sangre en señal de luto y de dolor. Pero entendieron nuestros sabios en un segundo significado sobre el valor de la palabra Lotit Godedú: no hagan agudot agudot, no me hagan grupitos grupitos. La Torá es una, Hashem es uno y su pueblo es uno. Por lo que nuestros sabios nos advirtieron de no formar grupitos, grupitos. Ya en el nacimiento de nuestro pueblo, Jacob tuvo dos hijos. Y el pueblo de Israel estuvo conformado por 12 tribus. ¿Cierto? Tribus de familias diferentes, tribus hasta de costumbres diferentes, tribus a veces con pronunciaciones diferentes, como dice el Talmud, que aquel que no sabe pronunciar la Shin pertenece a la tribu de Isahar. ¿Costumbres? ¿Normas? Sí. ¿Pueblo? Uno. 2000 años de diáspora entre los pueblos del mundo hicieron que se formaran nuevas generaciones de esas 12 tribus, cada una con sus costumbres, cada una con sus tradiciones y hasta con sus alajot diferentes. Y todo eso no nos permite el separarnos uno de otro, sino un solo pueblo con un solo Dios y con una sola Torá. El pueblo de Israel se destacó en todas sus épocas por esa unión que los ataba con sus hermanos, no importaba dónde, ya fuese del otro lado del mar o del otro continente. Mismo cuando la relación familiar que podían tener se alejaba mucho más allá que la del país donde vivía. Vanímate en la Hashem, hijos sois para Hashem, hijos, hermanos, pueblo, siempre unidos. Shabbat shalom.